Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.
¿Qué tal? Buenos días. La Casa Blanca estudia invitar a Zelensky al encuentro que mantendrán Vladimir Putin y Donald Trump el próximo 15 de agosto en Alaska.
NBC News now learning the White House is considering inviting Zelensky to Alaska.
Es una noticia de la NBC que cita como fuente a un alto funcionario estadounidense. Asegura que se está valorando, que es absolutamente posible, así lo dice el medio, pero que la prioridad es planificar la reunión solicitada por Putin de dentro de 5 días. Es la última reacción que hemos conocido desde Washington al encuentro bilateral después de un día en el que Zelensky ha iniciado su propio plan diplomático para no quedarse al margen de las negociaciones. Justo después de conocerse que la Casa Blanca está sopesando una reunión a tres, los líderes de 6 países europeos, entre ellos Reino Unido, Alemania o Francia, y la presidenta de la Comisión Europea han lanzado un comunicado en el que advierten: el camino a la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania. El otro foco internacional está en Oriente Próximo. Finalmente, la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU será hoy para discutir el plan ya aprobado de Netanyahu de tomar la ciudad de Gaza. Estados Unidos, de momento, ha evitado posicionarse. Según Axios, el enviado especial de Trump se ha reunido en Ibiza con el primer ministro de Qatar para debatir una propuesta de alto el fuego. No han trascendido los detalles del encuentro. Solo este sábado, la hambruna en el enclave ha matado a más de una decena de palestinos. Ahora vamos con ello, pero antes la previsión del tiempo para este domingo. Lo habrán notado, ha sido una noche de muchísimo calor que va a quedarse durante todo el día. Hoy es la octava jornada de esta ola que no da tregua. Este domingo, de hecho, hay más zonas en aviso por altas temperaturas. Solo se salvan 2 comunidades autónomas. Lo peor estará en Canarias, con 4 islas en aviso rojo. Adrián Cordero, buenos días.
Buenos días. La de hoy será una de las peores jornadas de esta ola de calor. Atención, porque tenemos avisos activados en todas las comunidades autónomas, salvo en la Comunidad Valenciana y en Murcia. En total, 44 provincias tienen avisos, entre los cuales destacan los de Canarias. Nivel rojo en la isla de Tenerife, también en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote, por máximas que puntualmente pueden superar los 43 grados. Atención también a Ourense, 43 grados, 42 grados en Córdoba, 41 grados en Badajoz, y destaca mucho la subida de las temperaturas en el norte. Hoy más de 35 grados en Asturias, en Cantabria, hasta 40 grados, por ejemplo, en Vitoria, en Pamplona, en Zaragoza, y mañana todavía un poco más de calor. El respiro empezará a notarse a partir de la jornada del martes.
Es domingo, es 10 de agosto y así empieza este Matinal Ser con Fernando Martín y David Castilla en la técnica y Javier Díaz en la producción. Comenzamos.
Matinal Cadena Ser.
La posibilidad de una reunión a tres en Alaska el próximo 15 de agosto entre Trump, Putin y Zelensky va ganando fuerza, por lo menos desde Washington. La NBC asegura que la Casa Blanca sopesa esa opción, una opción absolutamente viable, ha dicho el alto funcionario estadounidense, aunque también han matizado que el foco central ahora mismo es la cumbre bilateral entre el mandatario ruso y el republicano, el primer encuentro entre Putin y un presidente de Estados Unidos desde 2021. A la espera de saber con qué asistentes cuenta la reunión de dentro de 5 días, Zelensky recaba apoyos entre sus socios para ganar fuerza en las negociaciones. Javier Díaz, buenos días.
Buenos días.
Y hace escasas horas, media docena de países europeos, junto a Ursula von der Leyen, han emitido un comunicado en el que agradecen la labor de Trump, pero reiteran su apoyo financiero y militar a Kiev. Este sábado por la tarde, primero Sánchez y después Macron, en el marco de la ronda de contactos iniciada por Zelensky, también le han trasladado su respaldo.
Ha sido un escrito firmado por Macron, Meloni, Merz, Starmer o la presidenta de la Comisión, que ha llegado como un toque de atención a Trump. Para llegar a una paz en Ucrania tiene que estar presente la propia Ucrania, dice el escrito. El otro gran mensaje del comunicado es que se desmarcan de la idea de este viernes de Trump de que para llegar a una tregua habrá que ceder territorios. Mantienen su compromiso con que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza, y además han reiterado que la invasión ilegal de Rusia a Ucrania es una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas. Se suman así a los apoyos diplomáticos que ha recibido Zelensky, entre los que destaca el de Macron o Pedro Sánchez, como dices, que tras hablar con él ha dicho en redes que se debe respetar la soberanía en Ucrania.
Con la fecha y el lugar ya fijados para el cara a cara, la maquinaria diplomática ya está en marcha. En marcha por el comunicado conjunto de los líderes europeos, por la ronda de contactos que ya inició Zelensky y por el encuentro de urgencia que ha habido en Reino Unido este sábado con el ministro de Exteriores británico y el vicepresidente de Estados Unidos como anfitriones. También ha estado el consejero de Seguridad Nacional de Ucrania, y es que la postura de Zelensky es clara: rechaza cualquier acuerdo que no cuente con su participación y no va a ceder territorio a Rusia, tal y como ha planteado Trump, para poner fin a 3 años y medio de invasión. Informa desde Estados Unidos Leire Santos.
Eso es lo que más preocupa a Europa y a Ucrania ahora mismo, porque según publica el Wall Street Journal, en una posible negociación, Putin exigiría que Ucrania entregue el este de su país, el Donbass, sin que Rusia se comprometa a mucho más que a dejar de combatir. Rusia busca controlar las regiones de Donetsk y Lugansk, así como la península de Crimea, que se anexionó en 2014. Trump decía este viernes que las negociaciones de paz implicarán algún intercambio de territorios. Y el presidente Zelensky se ha opuesto rotundamente a ceder partes de Ucrania a Rusia.
Presidente Trump.
Además, la Constitución ucraniana prohíbe al presidente entregar cualquier territorio. Mientras tanto, Europa está preocupada de quedar al margen en la próxima cumbre entre Trump y Putin. De hecho, según publica el New York Times, varios líderes europeos y ucranianos se han reunido hoy a las afueras de Londres con altos funcionarios estadounidenses, tanto para comprender la posición de Putin como para asegurarse de que Trump entienda lo que está en juego. La reunión, dice Zelensky, ha sido productiva. Ucrania y sus aliados temen que el presidente Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cierren un acuerdo sin ellos y luego intenten imponerlo a Kiev.
Es el sonido de los palés cargados con ayuda humanitaria cayendo en la franja de Gaza. En las últimas horas ha muerto un niño que trataba de llegar a uno de ellos. Recordamos que es un sistema que pone en peligro a los gazatíes y que no está recomendado por la ONU. Además de este chico de 15 años, han muerto alrededor de una veintena de personas que esperaban en las colas para conseguir comida y una decena que ha fallecido directamente por no llevarse nada a la boca durante días. El último plan de Netanyahu pasa por tomar el control de la ciudad de Gaza. Es la principal del enclave. Allí viven 1 millón de palestinos, a pesar de que ya está hecha escombros. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne finalmente hoy para discutirlo y en ese encuentro tendrá que pronunciarse Estados Unidos, que de momento ha pasado de puntillas por el tema. Manuel Reyes, buenos días.
Buenos días. Netanyahu sigue probando los límites de Trump. No se esperan grandes críticas por parte de Washington, pero sí será interesante ver los posibles límites de la Casa Blanca a la operación. En el Consejo de Seguridad de hoy, órgano en el que no participan todos los países, se espera que China, Francia o Inglaterra muestren su rechazo, criticando, además de la invasión, otras decisiones de Israel en el plan, como la de negar la validez de la autoridad palestina. La organización reconocida por la ONU para hacer avanzar la solución de los dos estados y que frente a Hamas siempre ha defendido el diálogo. Más allá del plan de ocupación, según el medio estadounidense Axios, hay otro en marcha, que Trump quiere anunciar como propio, para incrementar la ayuda en la franja. Ayer en Ibiza se vieron el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el primer ministro de Qatar para hablar sobre ello. A pesar de este rechazo internacional al plan de ocupación y del miedo de los familiares, hay en cualquier caso en Israel quien dice que no es suficiente.
El ministro de Finanzas de Israel, el ultra Bezalel Smotrich, ha criticado este sábado a Netanyahu. Dice que el primer ministro es débil y que se ha rendido ante las presiones.
En el plano diplomático son más los países que se han sumado a la condena de la toma de Gaza por parte del ejército israelí. Los ministros de Exteriores de Alemania, Italia, Reino Unido, entre otros, lo han hecho ahora en un comunicado conjunto. La presión sobre Netanyahu aumenta también desde las calles. 100.000 personas se han sumado esta noche a las protestas semanales en la conocida Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para pedir un alto el fuego y la liberación de los rehenes en manos de Hamas. Protestas que han seguido esta madrugada desde Latinoamérica. En Europa, en Barcelona, se han manifestado 2.500 personas y en Reino Unido la policía ha detenido al menos 460 personas que protestaban a favor del grupo Acción Palestina, considerado terrorista por el ejecutivo de Starmer. Belú Jiménez, buenos días. días.
Buenos días. Han sido detenidos en Londres por acudir a las protestas organizadas por la ONG Palestine Action, que se han llevado a cabo en frente de la plaza del Parlamento de Westminster. Así increpaba un hombre a la policía por detener a una mujer mayor, y mientras decenas de manifestantes le gritaban vergüenza, vergüenza a la policía británica. La manifestación, como decíamos, ha sido convocada por la ONG pro-palestina Palestine Action, que está ilegalizada en Reino Unido después de que realizaran una incursión en una base militar británica. Los manifestantes se han concentrado para protestar por esta ilegalización y tras el anuncio de Netanyahu de querer tomar la ciudad de Gaza. En Berlín, más de 10.000 personas se reunieron cerca de la Cámara Baja del Parlamento alemán. El genocidio en Gaza tiene que terminar, decía esta manifestante, después de que Alemania anunciara el viernes que va a dejar de venderle armas a Israel que puedan usarse en Gaza. En España también se han sucedido las protestas y en Barcelona cientos de personas se concentraron para pedir el fin del genocidio. En Madrid también decenas de personas se reunieron en el Retiro, al igual que en otras ciudades españolas como Bilbao, Logroño o Navarra.
A los gazatíes que el gobierno israelí deja morir por la falta de comida, se suman los que directamente asesinan con sus ataques. En las últimas horas han muerto 7 palestinos y 34 han resultado heridos por 2 nuevos bombardeos en el centro del enclave. Esos ataques se pueden ver como si fuese un museo, una película, una atracción turística, se puede llamar de cualquier manera, desde un mirador que hay en la frontera y que es punto de encuentro y manifestación de los israelíes más radicales. Las agencias de viajes organizan actividades allí para ver cómo caen las bombas en suelo palestino y celebrarlas. Algunos llevan hasta los prismáticos para no perder detalle. La corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, ha pasado allí un día.
Es nuestra tierra, los asesinos nos la robaron. La que habla es una colonia israelí mientras señala la franja de Gaza desde un mirador que se encuentra a tan solo 500 metros de ella. Hasta 3 veces repite que no hay inocentes en Gaza y apenas se inmuta cuando desde aquí no paran de escucharse bombardeos israelíes. Yo tengo una filosofía: si alguien quiere matarte, tú tienes que matarlo primero, insiste otra de ellas. Gaza forma parte de Israel, es nuestra tierra prometida, nos explica una madre colona mientras sujeta en brazos a su hijo. Todas ellas forman parte de un grupo de colonos que recientemente organizaron una protesta en este conocido mirador, al que acudieron para fotografiar los bombardeos israelíes, pero sobre todo para reclamar su derecho a vivir en la franja de Gaza. De ello está convencida una de las colonas más famosas en Israel, la ultraderechista Daniela Weiss, que lleva meses detrás de estas protestas. Asegura que los gazatíes se van a ir a vivir muy pronto a otros países árabes y que ellos volverán a Gaza.
They will soon go to other countries. Those who will fight will be killed. Those who prefer to live, they will go to other countries, and Jews will come and live here.
Ahora, sin embargo, con el nuevo plan israelí que pretende vaciar Ciudad de Gaza, donde hay alrededor de 1 millón de palestinos, muchos de estos colonos ven esta realidad cada vez más cerca.
Aquí en España, el Partido Socialista ha vuelto a criticar duramente al Partido Popular por la moción aprobada en Jumilla, junto a Vox, que impide las celebraciones islámicas en centros deportivos municipales. Los socialistas acusan a los de Feijóo de blanquear a la extrema derecha a cambio de votos. El PP guarda silencio, no ha mencionado el asunto. Este sábado ha centrado su mensaje en atacar al Ejecutivo de Sánchez por los contratos del gobierno con Huawei durante los últimos 5 años. Piden al Tribunal de Cuentas que los fiscalice. Sohay Nadi.
En plenas vacaciones de agosto y sin agenda política, los dos principales partidos se han pronunciado a través de sendos vídeos grabados. En el PSOE, su discurso gira en torno a la polémica de Jumilla y esa moción impulsada por Vox y retocada por el Partido Popular para prohibir celebraciones musulmanas en instalaciones municipales. La portavoz de los socialistas, Montse Mínguez, acusa al PP de adoptar los postulados de la extrema derecha para seducir a los votantes de Vox.
El señor Feijóo, lejos de acercar al Partido Popular al centro, lo que ha hecho es dar darle un volantazo hacia la ultraderecha. Lo conocemos estos días con la moción con tufo racista que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Jumilla.
Y en el PP hoy han centrado sus críticas al gobierno en esos contratos en materia de seguridad con la firma china de Huawei, un asunto que, en palabras de Juan Bravo, vicesecretario económico de los Populares, está poniendo en jaque la seguridad nacional y la de los aliados occidentales.
Hemos conocido cómo el Ejecutivo ha contratado materias sensibles con empresas chinas como Huawei o Hikvision. Hablamos del ámbito de las escuchas judiciales o de la vigilancia de las infraestructuras críticas de la frontera sur de Europa, como son Ceuta y Melilla. También nos han advertido del riesgo de espionaje que corremos.
El Partido Popular pide al Tribunal de Cuentas que detalle todos los contratos suscritos en los últimos 5 años entre el Ejecutivo y Huawei.
Otro de los asuntos que enfrentan a socialistas y populares es la redistribución de menores migrantes no acompañados. Para el PSOE, en las comunidades donde gobierna el PP, se están poniendo recursos para no acoger a estas personas que llegan a Canarias. Y precisamente este sábado hemos conocido que el traslado de los primeros 10 menores no acompañados empezará mañana. Información de Lucía Pérez.
Así lo ha confirmado a la SER el Ejecutivo Canario después de recibir la comunicación del Gobierno de España. Además de la fecha del viaje, en las últimas horas se ha confirmado el número de migrantes que viajarán y se ha ratificado la identidad de la persona que acompañará a los menores con protección internacional de asilo en su viaje a la península. La fecha de ese traslado estaba en duda ya que solo podía llevarse a cabo si se consiguiesen los billetes para los menores y los adultos que los acompañasen. Finalmente serán 10 los menores que viajarán este lunes y no 8 como se había informado inicialmente.
A esta hora estamos muy pendientes de la evolución de varios incendios en Chandresa de Queixa, en Ourense, el declarado este viernes en San Bartolomé de Pinares, en Ávila, y los incendios forestales que siguen activos en León. Empezamos por Ávila. Carmen Salamanqués, buenos días.
Buenos días.
Allí el fuego ha arrasado entre 500 y 600 hectáreas y aunque los 1.500 vecinos desalojados de la localidad de Las Navas del Marqués han podido volver a sus casas, la UME sigue trabajando para darlo por controlado.
Por tercer día consecutivo, San Bartolomé de Pinares en Ávila amanece con un índice de gravedad potencial 2. Ha sido una noche complicada debido a las altas temperaturas, aunque la última hora hablaba de perspectivas positivas para la jornada de hoy, ya que más de un 90% del perímetro de 20 kilómetros estaba estabilizado y los 1.500 vecinos que fueron desalojados ya han podido volver a sus casas.
Carmen, la jornada también ha sido complicada en León, donde permanecen activos 7 incendios forestales de nivel 1 de gravedad por las dificultades de extinción.
Actualmente son 5 los más graves, pero tenemos activos hasta 7. Los que más preocupan son los que se encuentran en índice de gravedad potencial 2, en Llamas de Cabrera y Lleres, donde anoche fue necesario desalojar a 30 vecinos. La comunidad se encuentra en situación operativa 2 debido a la simultaneidad de incendios forestales en varios puntos de la comunidad.
Gracias, Carmen. En Ourense, allí el fuego ha calcinado 700 hectáreas. Los bomberos trabajan para controlar el incendio más grande de este verano en la comunidad. Javi, cuéntanos.
El fuego ha avanzado y ahora mismo se encuentra en un espacio natural protegido. El incendio se originó en una parroquia de la zona y el alcalde de Chandresa...
Sinceramente, esto es intencionado, porque es donde se pegó el lumen en 4 sitios.
Habla de 4 focos iniciados a la vez. Se siguen estudiando todas las hipótesis de un fuego que hasta ahora sigue activo y por el que se ha alcanzado y activado el nivel 2 de alerta por su cercanía a zonas habitadas.
Gracias, Javi.
A ti.
Sobre una de las imágenes que nos deja este fin de semana.
Vamos, mi hija está en Alemania y cuando le mandé lo de la noticia, mi hija está destrozada también. Como todos los cordobeses. Además me puse.
Eso en verdad duele porque es un monumento de la humanidad.
Ver arder un monumento.
La mezquita ha abierto con normalidad, a excepción de las 2 capillas que han sufrido daños por el incendio causado por un fallo eléctrico en una barredora. Ya se ha activado el plan de emergencias de patrimonio para evaluar los daños y recuperar la zona afectada. Sin embargo, el incendio de un monumento que es patrimonio de la humanidad y que recoge siglos de historia ha dejado en redes sociales decenas de mensajes islamófobos que ha condenado la Junta Islámica Española. Radio Córdoba, María José Martínez.
Junta Islámica de España ha lamentado en un comunicado los comentarios vertidos en redes sociales de quienes han deseado tras el incendio la destrucción del monumento. Los comentarios dirigidos contra el pasado musulmán del templo son, a juicio de la organización, un alarde de ignorancia e intolerancia que demuestra su ceguera ideológica contra un templo único en historia y en patrimonio. También ha agradecido la rapidez y eficacia de los cuerpos de seguridad y de los bomberos que permitieron la extinción del fuego evitando un desastre similar al ocurrido en Notre Dame, en París, y también espe- esperan explicaciones por parte del Cabildo sobre el origen del fuego, la vigilancia y las medidas de seguridad y prevención de la mezquita catedral.
8 y 19, 7 y 19 en Canarias.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.714, serie 46.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! ONCE. Ahora y siempre, bien jugado.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.
Entre 2015 y 2023, el precio del alquiler se ha disparado un 95%. Eso si hablamos de alquileres. Si hablamos de comprar una casa, el precio se ha encarecido más de un 70%. Son solo algunos de los titulares en cuanto a la crisis habitacional de los últimos meses, que parece que no tiene fin. Estamos continuamente hablando de la vivienda, de los problemas para acceder a una, sobre todo por parte de los jóvenes, pero hoy vamos a cambiar un poco el enfoque. Vamos a hablar de las posibles soluciones a corto plazo. Eduardo Gutiérrez, codirector general de la ONG Provivienda. Buenos días.
Buenos días, encantado.
Habláis de vuestro último proyecto. La solución ya está construida como una de las posibles vías a corto plazo. ¿En qué consiste exactamente?
Lo que queremos decir es que la respuesta a corto plazo de esta emergencia habitacional que tenemos está en viviendas que ya están construidas, que hoy están vacías, que están infrautilizadas o fuera del mercado por desconfianza o por falta de incentivos. Uh-huh. Y lo que decimos es que el reto no es solo construir más, que es algo que se debe hacer. Le ponemos el foco es en activar lo que ya tenemos, movilizar vivienda vacía, garantizar alquiler asequible, rehabilitar con criterios sociales, ¿no? Entonces no se trata solo de esperar a nuevas promociones o de inventar políticas desde cero, sino de usar con ambición, usar con coherencia herramientas que ya tenemos a mano. Por ejemplo, la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado, ¿no? Lo que permite limitar subidas de precios de alquiler y vincularlos a un índice de referencia. Pero también la ley ofrece incentivos fiscales en el IRPF para propietarios que alquilan por debajo de mercado en determinadas situaciones, o contempla mecanismos de colaboración entre lo público y lo social, entre lo público y lo privado, medidas para movilizar vivienda vacía, todo eso está ya en la ley. Entonces, lo que decimos es esto, lo que falta es aplicarlo con decisión.
¿Y cómo lleváis a cabo vuestra labor? Es decir, ¿cómo aportáis estas soluciones inminentes ante la crisis habitacional?
Lo hacemos desde lo concreto, desde lo inmediato, ¿no? Por un lado, captamos viviendas que ya existen, negociamos con propietarios, les ofrecemos garantías, seguridad para que las pongan en alquiler asequible y luego las destinamos a familias que no pueden acceder a un alquiler de mercado pero que tampoco encajan en los criterios de vivienda protegida tradicional o que no pueden acceder a vivienda pública porque tenemos un parque público muy escaso, ¿no? Entonces, tanto Provivienda como otras ONGs, otra cosa que hacemos es comprar vivienda, ¿no? Canalizamos subvenciones, financiación, fondos europeos, y este tipo de modelos nos permiten poner viviendas en manos de entidades sociales con una lógica de interés general y no especulativa. Te pongo un ejemplo. Estamos ahora mismo comprando 76 viviendas en Canarias con financiación del Ministerio a través del Plan Estatal de Vivienda y del Gobierno Canario, y esas viviendas están con una renta media de 328 euros. Es decir, que hay otras formas de generar un parque de vivienda social y asequible actuando con lo que ya tenemos, y este tipo de medidas se deben potenciar, pensamos, para que tengan más impacto.
¿Y cuál es el origen de estas iniciativas? Es decir, ¿se practican en otros países europeos?
Sí, se practica en muchos países. En Europa hay una larga tradición de colaboración entre lo público y lo social para garantizar el derecho a la vivienda, ¿no? Que es bueno, lo que llaman las housing associations o entidades sociales proveedoras de vivienda, que tiene un impacto grande en países con contextos dispares. O sea, en países como Austria, como Francia, o Países Bajos o Irlanda, este tipo de entidades pues tienen mucho impacto. Lo que pasa es que aquí nos llevan décadas de ventaja y aquí pues las entidades todavía somos poco conocidas y tenemos menos impacto, ¿no? Nosotros desde Provivienda nos inspiramos en estas experiencias, aprendemos de ellas, pero también adaptándolas a nuestro contexto, ¿no? Al final el origen es común, es entender la vivienda no como un activo financiero, sino como una infraestructura social y que por tanto requiere una gestión profesional, ¿no? Esa colaboración entre lo público, lo privado y lo social, pero con un enfoque de interés general.
Eduardo Gutiérrez, codirector general de Provivienda, gracias por estar esta mañana en Matinal Ser.
A ti, muchas gracias.
En Matinal, los deportes.
Pues vamos ya con los deportes. Hoy se juegan los últimos amistosos de pretemporada. Diego Machuca, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Menos de una semana para que empiece la liga y por eso muchos equipos disputaron su último amistoso de la pretemporada. El Atlético de Madrid visitó al Newcastle en Inglaterra y se impuso por 0-2 con goles de Julián y Antoine Griezmann, por lo que uno de los nuevos fichajes de los rojiblancos, el estadounidense Johnny Cardoso, habló ante el micrófono de la cadena Ser y dejó claro que llegan preparados para la liga.
Pasamos por tres pruebas ahí de partido importantes para nos prepararnos para la secuencia en la liga y bien, al final estamos evolucionando juntos como equipo.
El primer partido liguero del Atlético de Madrid será el domingo 17 de agosto contra el Español. El Valencia se llevó el trofeo naranja al vencer al Torino por 3-0 en Mestalla, con doblete de Javi Guerra y un tanto de Rioja. El trofeo a Costa del Sol, por su lado, lo conquistó el Málaga, que se impuso por 3-1 al Betis, un Betis que además se llevó la mala noticia de que Isco tuvo que salir del encuentro por una lesión en el tobillo. Al mismo tiempo, el Leganés empató a 0 ante el Oviedo, la Real Sociedad jugó dos amistosos contra el Bournemouth de Iraola. En el primero empataron a 1 y en el segundo empataron a 0. Osasuna empató a 2 en su visita al Friburgo. El Celta se impuso por la mínima ante los Wolves. El Arsenal le ganó por 3-0 al Athletic Club de Bilbao. El Girona cayó por 3-2 ante el Nápoles. El Levante pudo ganar en su visita a Francia por 0-2 ante el Auxerre. El Olympique de Lyon le ganó por 2-1 al Getafe. El Alavés empató a 0 ante el Eibar. El Elche le ganó por 1-0 al Hércules en el derbi de Alicante. Y el Mallorca le ganó por 2-0 al Hamburgo. Y hoy también es día de amistosos porque el Barcelona se medirá al Comodes Fàbregas en el estadio Johan Cruyff. A las 9 de la noche el encuentro será por el trofeo Joan Gamper y será el último amistoso de pretemporada de los azulgranas. Justamente el defensor español del Como, Alberto Moreno, se pasó por el larguero con Héctor González para hablar sobre el partido y aprovechó la ocasión para elogiar a Lamine Yamal.
Lamine, pues nada, solo hay que verlo jugar, con la edad que tiene y las cosas que hace, pues no es normal, pero sí que te digo que para mí Leo Messi, yo creo que ahora mismo no tiene nadie que le llegue a Messi.
Al mismo tiempo, el Barcelona hizo oficial la salida de Íñigo Martínez, pero el central español también se despidió del club a través de sus redes sociales.
Gracias, Barça. Hoy me despido de este club que ha marcado mi vida y a mis compañeros que se han convertido en una familia.
Íñigo Martínez ya es por ende nuevo jugador del Al Nassr de Arabia Saudí. Mientras que en tenis ya está en marcha la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, Davidovich cayó eliminado tras tener que retirarse por lesión contra Joao Fonseca y Carlos Alcaraz jugará hoy contra el bosnio Sumur a las 7:20 de la tarde, su primer partido desde la final de Wimbledon.
Y antes de irnos, esta noche ha terminado el mayor festival de música electrónica de nuestro país por el Medusa Sand Beach Festival. Han pasado 180.000 asistentes y unos 130 artistas repartidos en los 8 escenarios de la playa de Cullera. Nos lo cuenta Radio Valencia, Manu Gil.
Los meduseros y meduseras descansan a esta hora después de dos jornadas ya del mayor festival de música electrónica que se celebra en España. Lejos queda ya la espectacular ceremonia de apertura del viernes en la que 250 drones iluminados compartían el cielo de Cullera con un castillo de fuegos artificiales y la música ambientada en el mundo de los videojuegos retro. Desde entonces se suceden las actuaciones como las de la alemana Lili Palmer con su techno enérgico y contundente. O el DJ holandés Armin van Buuren. Pero Entre todos ellos se ha hecho un hueco el padre Guillerm, el cura católico que pincha tecno.
Santa María Mater, ora pro nobis.
Este sacerdote portugués de 50 años, que se hizo famoso actuando en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023, ha hecho esta noche, en el Medusa, su debut en el circuito de festivales de España. Si Dios quiere, se van a cumplir las previsiones, que hablan de hasta 180.000 fieles al tecno este fin de semana en Cullera, lo que va a suponer un impacto económico de 12 millones de euros en la zona.
Pues así nos vamos, se quedan con la hora extra con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz domingo.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.